Continuamos hoy con nuestro estudio de Apocalipsis y nos toca ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo que se encuentra en el capítulo 2, los versos 12 hasta el 17. Recordemos que a Juan se le mandó escribir acerca de la visión que había visto, las cosas que estaba viviendo, es decir, lo que estás viviendo ahora, lo que estás contemplando ahora, y también se le mandó a escribir lo que vendría después, lo que vendría en el futuro. Así es que estamos en esta segunda parte de la visión, lo que estamos viviendo ahora. De ahí que algunos piensan, como ya he dicho, que esta descripción de las iglesias, de las siete iglesias, no es más que una descripción sobre la historia de la iglesia, distintas épocas de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el presente. Recordemos que el mensaje a Éfeso consistía en que la iglesia había perdido su primer amor, y esta iglesia representa los primeros tiempos, los tiempos apostólicos. A Esmirna se escribe porque la iglesia estaba siendo perseguida, es la iglesia de la persecución. Y ahora vamos a ver el mensaje a Pérgamo, que es la iglesia que se acomoda. La iglesia que se acomoda y corresponde al tiempo en que la iglesia comenzó a entrar en la corrupción de la palabra de Dios. Se empezó a descomponer y comienzan a entrar prácticas mundanas dentro de la iglesia. Leemos el mensaje a Pérgamo, que está en 2, como ya dije, capítulo 2, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco. Pero por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así es que este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El vocablo Pérgamo significa matrimonio consumado. Importante, interesante. Así es que significa matrimonio consumado. Pasando por el primer punto de los siete puntos que tiene cada carta, el primero es el destinatario y lo encontramos en el verso 12, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así es que ya sabemos, como hemos dicho, el ángel es el mensajero, el anciano, el pastor, el que cuida, el que vela, el que está al frente, el que es el responsable de la iglesia allí en Pérgamo. Entonces, queremos hablar un poquito acerca de Pérgamo. Llegó a ser la principal ciudad de la provincia de Misia, estaba a 88 kilómetros de Esmirna. Tenía una biblioteca que albergaba 200.000 libros, es decir, 200.000 tomos. Era una ciudad culta. El vocablo castellano, que llamamos pergamino o que usamos como pergamino, viene de Pérgamo precisamente, puesto que allí se empezó a producir este material, este artículo, que era usado como material de escritura. Así es que pergamino viene de Pérgamo porque allí fue donde comenzó a usarse este material. Era una ciudad muy religiosa. Es importante destacar esto para poder entender el mensaje a esta iglesia de Pérgamo. Era una ciudad muy religiosa. En ella había más cultos y templos que en Éfeso. ¿Quién era el dios de esta ciudad? El dios de esta ciudad era Esculapio. Era el dios de la terapéutica, cuyo símbolo, fíjese qué interesante está esto, el símbolo era de este dios, era el dios de la terapéutica, era una serpiente, un símbolo que precisamente los cristianos aborrecían. Si, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el símbolo que de la medicina hoy actualmente es una vara con dos alas en la cabeza y dos serpientes enroscadas desde abajo. Interesante. Había un enorme altar en forma de trono dedicado a Zeus, al dios Zeus. Fue la primera ciudad de Asia en construir un templo donde se adoraba al emperador romano, es decir, Augusto César. Así es que esta es la ciudad donde estaba esta iglesia. Allí en esta ciudad había una iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y allí al ángel de esta carta, de esta iglesia, perdón, se dirige esta carta. Bien, vamos a ver la segunda parte que corresponde a la descripción del Señor. ¿Cómo describe esta carta al Señor? Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así es que lo describe como el que tiene la espada aguda de dos filos. Es interesante que el original griego usa el artículo la, es decir, que quedaría el texto así. El que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Eso es lo que así está escrito en griego. El artículo sirve para separar cada característica de esa espada. Dice, por tanto, dice que la espada es aguda, tiene dos filos, y es interesante porque nos habla de que la espada es se refiere a la palabra de Dios. Es decir, que en la Biblia vemos que es comparada la palabra de Dios como espada. Y es también importante destacar que era una espada de gran tamaño, se refiere aquí en este pasaje. Y la frase es enfática en este pasaje. El Señor recalca bien cada una de esta descripción. La espada, la aguda, la de dos filos. Y como ya hemos dicho, apunta a que la espada es la palabra de Dios. Si nos damos cuenta en la visión que Juan vio en el capítulo 1, verso 16, dice que de su boca salía una espada aguda. Así es que la palabra de Dios en la Biblia sirve mayormente para dos cosas. Nos sirve como guía. La palabra de Dios constituye nuestra guía, debe ser la guía de la iglesia, es nuestra única disciplina por donde podemos medir nuestras acciones, es nuestra única regla de fe, de práctica, de conducta, es la palabra de Dios, ella y solo ella, no es lo que nosotros creamos acerca de la palabra de Dios. No es lo que diga algún concilio o algún sínodo de la iglesia. No es lo que diga algún dirigente de la iglesia o algún líder. La palabra de Dios siempre tiene la última palabra. Ella nos guía. Ella dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ella dice lo que es digno de alabanza y lo que no es digno de alabanza y por tanto reprochable. Ella dice lo que es digno de reconocimiento y de premio, y ella dice lo que es digno de condenación. Así es que la Biblia, la palabra de Dios, esa espada que tiene Jesucristo en su mano, y la cual es descrita Jesucristo aquí en este pasaje, nos está diciendo, y usted va a ver qué interesante por qué Cristo se identifica ante esta iglesia como esto, porque es importante que la iglesia se deje guiar y que la única autoridad que tenga la iglesia es la palabra que Dios ha dejado para nosotros, porque en ella revela cuál es su propósito y en ella revela, nos guía en cuanto a lo que la iglesia debe hacer y cómo debe ser nuestra vida. Pero también es interesante que la espada es una arma de defensa, es un arma que nos sirve para defendernos. A la espada nos sirve para avanzar, para abrirnos paso, para atacar al enemigo, para cortar, para extirpar cosas que hay en nuestra vida. Ella revela, por eso es que ella dice que ella revela las intenciones del corazón, saca todo a la luz. Cuando usamos la palabra y el enemigo nos ve con la palabra en la mano, haciendo uso de ella, estudiándola, leyéndola, profundizándola en ella, el enemigo tiembla porque sabe que tenemos un arma poderosa en la mano. La palabra es símbolo de autoridad y es símbolo de un arma fuerte y poderosa para nuestro enemigo. Tenemos que conocer muy bien la palabra para poder enfrentar al enemigo. Tenemos que conocer muy bien la palabra para saber cuando las personas o alguien está diciendo la verdad o está queriendo meter alguna cosa falsa dentro de las filas de la iglesia, porque esto fue lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. La iglesia de Pérgamo cedió la autoridad de la palabra de Dios a la autoridad de lo que decían los hombres en su época, en su tiempo. Así es que el diablo tiembla cuando ve que usted es un estudioso de la palabra, que busca la palabra, que se rige por la palabra, que profundiza en la palabra, y también es un arma que nos protege contra la tentación y contra los embates del enemigo. Entonces, cuando nosotros andamos mal, lo primero que hacemos es poner a un lado la Biblia, podemos poner a un lado la palabra. Perdemos el apetito de la palabra de Dios, de comer, de ese alimento, de esa savia que hay en la palabra de Dios. Cuando andamos mal, omitimos la palabra de Dios para emitir nuestras propias opiniones o nuestros propios criterios. Y esto estaba pasando con la iglesia en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo había desertado de las filas del Señor y se ha mezclado con la enseñanza y la autoridad del mundo, ¿sí? Ellos seguían creyendo en Jesucristo, pero ya Cristo no era la única autoridad de la iglesia, ya su palabra no era la única autoridad de la iglesia, ¿sí? Ellos habían estado sometiéndose a la autoridad terrenal, a la autoridad de hombres terrenales. Y eso es terrible cuando dejamos que no solamente Jesucristo, que solamente Jesucristo sea la autoridad de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y abrir nuestros ojos, porque la única autoridad que hay sobre la iglesia es Jesucristo. Ningún hombre, repito, ningún concilio, ningún líder, por muy famoso que sea en el mundo. Jesucristo es quien tiene la autoridad sobre la iglesia, y la iglesia de Pérgamo había ido cediendo esa autoridad y seguían creyendo en el Señor, pero Cristo había dejado de ser la única autoridad de la iglesia. Ellos estaban escuchando otras voces, ellos estaban creyendo en otras voces, ellos estaban siguiendo otras voces, y vamos a ver eso ahora. Estaban escuchando mandamientos de hombres, mandamientos de personas que estaban allí dentro de las filas de la iglesia y que no estaban siendo guiadas ni dirigidas por Dios, y mucho menos por su palabra. Así es que Pérgamo, como iglesia, estaba en un estado de bigamia espiritual. Se había consumado el matrimonio, y dijimos al principio que Pérgamo significa matrimonio consumado. Había consumado el matrimonio con el mundo, y la palabra de Dios dice que no nos debemos unir en yugo desigual con el mundo ni con los infieles, porque no hay correspondencia entre lo mundano y lo espiritual. Así es que cuando nosotros andamos mal, lo primero que hacemos es descuidar de la palabra, y eso debería ser una luz verde, una luz roja que se enciende en nuestras vidas cuando no tenemos apetito por la palabra de Dios y por que ella sea nuestra guía y porque sea nuestra práctica en cuanto a nuestro estilo de vida, nuestra conducta, en cuanto a nuestra ética. Entonces, en el capítulo siguiente vemos los elogios, es la parte 3 de la carta, ¿verdad? El tercer punto de la carta es el elogio y la aprobación. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así es que da estos dos elogios: retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de las presiones, las amenazas, la idolatría donde vives, presiones externas y presiones internas, aún así sostienes con firmeza mi nombre, y por sostener con firmeza mi nombre no has negado mi fe. Es decir, no la ocultas en medio de la idolatría, en medio de la adoración a tantos dioses. Tú no ocultas que tu fe está en mí, dice el Señor. No ocultas que tu fe está puesta en mí. No la niegas, ¿sí? No te has retractado de confesar que crees en mí. Ellos confesaban que Cristo era el Señor, pero como ya he dicho, Cristo no tenía la autoridad. Ellos habían buscado otras autoridades que no, y habían renunciado a que Cristo fuera la única autoridad de la iglesia. A pesar de que moras, dice este texto, es decir, vives, y ojo, porque este texto de morar quiere decir estás arraigado en medio, has comenzado a arraigarte en medio de estas costumbres mundanas y de estas creencias mundanas que han penetrado dentro de la iglesia. A pesar de que moras donde está el trono de Satanás, aún así retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahora, ¿por qué la Biblia habla aquí del trono de Satanás? Bueno, ya dijimos, Pérgamo era una ciudad idólatra. Tenía el título de la ciudad guardián del templo en Asia, el templo idólatra. Era capital del paganismo. Cuando el culto a la magia fue expulsada de Babilonia, sus promotores buscaron y encontraron refugio precisamente en Pérgamo. Y ojo con este que voy a decir, mire qué interesante está esto. En el 133 a.C., el rey de Pérgamo legó su reino a Roma. El título del sumo sacerdote de la magia de Pérgamo era el principal constructor de puentes. Es decir, el sumo sacerdote, el sumo pontífice que se trasladó a Roma, era la conexión entre los mortales y Dios. Cualquier parecido con la realidad del tiempo presente puede ser una coincidencia. ¿Sí, amados? Entonces, pasamos al verso 14. Pero, acuérdense lo que dijimos la última vez del pero. Cuando usted vea un pero en la Biblia, ponga atención. Verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Antes de pasar a este punto, si alguno se pregunta quién es Antipas, no hay récord histórico sobre Antipas. Eso es importante, había pasado ese punto. No hay récord histórico quién es Antipas, quién fue Antipas. Lo que sí sabemos es que era un hombre fiel a Dios, porque Dios mismo lo llama mi testigo fiel. Y sabemos que murió por ser fiel a Cristo. Sí, eso merece que lo digamos aquí. Fue un hombre que murió por ser fiel a Cristo. Así es que entonces estamos aquí en el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así es que aquí vemos esta denuncia o crítica en los versos 14 y 15. En otras palabras, la iglesia estaba tolerando las falsas doctrinas. Dice la Biblia, tienes ahí, entre tus filas, dentro de tu congregación, estás tolerando eso. Son miembros de tu iglesia, son parte de tu iglesia, aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, no tenemos tiempo ahora para explicar todo esto acontecido sobre Balaam. Era un profeta que nos narra Números capítulo 22 al 25, y todo parece indicar que esta misma historia se estaba repitiendo allí en la iglesia de Pérgamo. Así es que usted puede estudiar este tema un poquito más profundo después con tiempo. Si es que la denuncia, la crítica, tienes ahí entre tus filas, ahí formando parte de tu congregación, a los que retienen la doctrina de Balaam. Así es que tienes significa también, tú le has legado autoridad a esa gente. Los has empoderado a esa gente. Tú has permitido que ellos controlen la iglesia. Tú has permitido que ellos corrijan y digan lo que es correcto y lo que no es correcto. Satanás hacía uso de toda su capacidad y astucia en Pérgamo. Su ataque a la iglesia consistía en dos cosas fundamentales, y es su ataque a través de todos los tiempos, ¿sí? Número uno, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, como el caso de Antipas. Y número dos, introduce a la iglesia doctrinas falsas, inunda a la iglesia con falsas doctrinas, con doctrinas paganas, con doctrinas que muchos inclusivemente están manipuladas con la palabra de Dios, con textos bíblicos. Son disfrazadas con textos bíblicos. Ojo, hermanos, porque hoy todavía esa lucha sigue. Hoy todavía esa lucha continúa. Hoy todavía Satanás sigue usando esa arma en contra de la iglesia, inundándola con doctrinas falsas. Y sabemos que, según lo que creemos en la descripción de estas iglesias, la última iglesia va a ser una iglesia apóstata que prácticamente niega la fe. Sí, y vive un cristianismo falso. Entonces, dice el verso 14, retiene quiere decir sujetar con fuerza, que enseñaba a Balán a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mire, tres cosas. Les enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí poner tropiezo significa que estaba confundiendo a los cristianos. Y una de las maneras de confundir a los cristianos, Satanás, es hacernos pensar que todo está bien, que no tenemos nada de qué arrepentirnos, de que no hay nada que arreglar, de que nuestras acciones están bien, de que no nos hace falta nada, de que no necesitamos nada, de que ya lo que tenemos es suficiente. Ojo, porque esa arma todavía Satanás la usa hoy, mi hermano. Hay tanta indiferencia aún dentro del pueblo de Dios hacia las mismas cosas de Dios. Y usted ve cómo muchas veces se nos pasa la semana y hacemos de todo menos tener tiempo con Dios, menos dedicarnos tiempos a profundizar en su palabra, a estudiar, a reflexionar en su palabra para que nadie nos confunda, para salir al paso y no permitir que en la iglesia se metan doctrinas extrañas y doctrinas falsas. Cualquiera viene y nos endulza el oído. Como estos que retenían la doctrina de Balaam y nos confunde, poniendo tropiezo para que tropecemos, haciéndonos creer que eso es lo correcto y que esa es la doctrina correcta y que eso está bien. Y ojo, porque lo disfrazan con muchos textos bíblicos manipulados y mal interpretados y sacados de su contexto. Ojo, porque hoy decimos amén a cada disparates y decimos wow a cada disparates, que denota que nuestro conocimiento de la Biblia es muy poco o prácticamente nulo. Entonces, estos que retenían, la iglesia retenía a estos que practicaban esta doctrina, que ponían tropiezo a los hijos de Israel, que enseñaban que sacrificar o comer cosas a los ídolos no era malo. Imagínense, esa iglesia estaba en medio de una ciudad totalmente idólatra. Y hoy muchas veces las cosas que son malas y que Dios llama malas, se le dice buena y no hay problema. Así es que enseñaban a los creyentes de la congregación a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, inmoralidad sexual. Imagínese usted todo esto dentro de la iglesia. Todo esto dentro de la iglesia. Y continúa diciendo en el verso 15, y encima de eso también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Doctrina que yo aborrezco. Ya dijimos que no hay certeza de quiénes eran los nicolaitas, pero todo parece indicar que su doctrina era también mala, era también condenada por Dios, obviamente, pero se refería más bien a la ética, a la forma de vivir, al estilo de vida, a la conducta cristiana. ¿Sí? Entonces también tienes a los nicolaitas. El mundo había conquistado la iglesia de Pérgamo. Qué triste, hermano. El mundo se había penetrado la iglesia de Pérgamo. Ojo, porque algunas veces, lejos de la iglesia penetrar el mundo, en vez de la iglesia penetrar el mundo penetra la iglesia. Y esto sucedió en la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Fue un tiempo difícil donde Muchas doctrinas mundanas y muchas doctrinas falsas penetraron la iglesia. Y esto trajo como consecuencia el punto 5 de la carta. ¿Sí? El punto 5 de la carta, una exhortación en el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Pérgamo, arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Mire, arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia de dirección, es lo que quiere decir la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete quiere decir cambio de conducta, rectifica, arregla lo que está mal, haz un alto, endereza el camino, reconoce. Para arrepentirse son varios pasos. Tenemos que reconocer que estamos mal, porque si no reconocemos que estamos mal, de nada tenemos que arrepentirnos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es que hay que reconocer que estamos mal. Que las cosas no son como Dios dice. De que yo creía que sí, pero no. Y que si no me arrepiento, eso puede traer consecuencias terribles para mi vida. Acuérdese cómo empieza cada una de estas cartas. Yo conozco tus obras. No podemos escondernos. Dios sabe cómo pensamos, cómo actuamos. Dios sabe las palabras que decimos, las palabras que usamos. No nos podemos esconder de Dios. Y Dios está mandando a esta iglesia, arrepiéntete, rectifica lo que estás haciendo. Y Dios también nos manda eso a nosotros, ¿sí? Arrepiéntete, fíjese que arrepiéntete va dirigido al líder de la congregación, al ángel de la congregación, pero también va dirigida a la iglesia en Pérgamo. Ambos tenían que arrepentirse, el líder y también la iglesia, porque parece ser que los dos habían permitido cosas en la iglesia que no están bien delante de Dios. Arrepentirse aquí en griego, la palabra arrepentirse en griego denota una acción urgente, inmediata. No lo podemos dejar para mañana, no podemos dejar que eso que está desagradando al Señor siga avanzando en nuestra vida. Arrepiéntete, porque la falta de arrepentimiento acarrea juicio, acarrea consecuencias graves. Por eso la Biblia dice, arrepiéntete porque si no vendré a ti pronto. Sí, vendré a ti pronto, vendré a ti, ángel guardián, contra ti, pero vendré también a la iglesia y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si tú, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo, arregla ese asunto, arrepiéntete, rectifica esa situación, porque si no lo voy a hacer yo. Sí, porque si no iré yo y me encargaré yo personalmente del asunto. Entonces, esta es la advertencia que le hace, ¿sí?, a la iglesia. Cristo depura a su iglesia, vendrá a ellos, contra los que están mal, y vendrá con su juicio y con su castigo, hermanos. Ahora, en la parte 7 es una promesa, verso 17, al que venciere el Señor le da tres cosas, ¿sí? Qué lindo esto, al que venciere. Dijimos el primer día que el Señor no solamente amenaza y castiga, sino que también hay promesa para el que se arrepiente. El Señor da tres promesas básicas aquí. Primero, una promesa de sustento. Segundo, una promesa de favor de Dios. Y tercero, una promesa de comunión íntima. Dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, amados, lo primero es que da una promesa de sustento. Te daré a comer del maná escondido. Es decir, Dios es quien le da sustento espiritual a la iglesia y sobre todo a los que se mantienen fieles a su palabra. Sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. Hay un tesoro, amados, escondido en la comunión con Cristo, que lo vamos a ir descubriendo en la medida en que pasemos más tiempo con Él. Y va a ir enriqueciendo nuestras vidas espirituales en la medida en que esa comunión va aumentando cada día. Así es que la comunión con Cristo representa un sustento para nuestra vida espiritual. Es fuerza para nuestra vida espiritual, es avance para nuestra vida espiritual. Por eso Por eso cuando nos desligamos de Cristo, nuestra vida espiritual se enfría y estamos en peligro. ¿Sí? Aquí habla de maná, del alimento. Cristo es el pan de vida. Cristo es nuestro alimento. Todos conocemos la historia del maná allí en Éxodo 16, 32 al 34. Hebreos dice también en el verso 9, capítulo 9, verso 4. Y Juan 6, 31 al 51 nos habla de que Cristo es nuestro alimento. Él es el maná que cayó del cielo. Él es nuestro pan. ¿Sí? Ahora vemos a Cristo solo en las cosas que hace, sus obras, pero un día le veremos cara a cara. Pero mientras tanto tenemos que estar comiendo de Él, alimentándonos de Él. La segunda promesa es una promesa de favor. Te daré una del favor de Dios para con nosotros. Te daré una piedra blanca. ¿Qué es esa piedra blanca? ¿Qué significa esta piedra blanca? Bueno, es interesante que era la manera en que los ciudadanos romanos eran admitidos de forma gratuita en los espectáculos públicos. En otras palabras, el Señor lo que nos está diciendo aquí, que Él nos dará el boleto para entrar libremente a la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo es el camino, Él mismo lo dijo, para encontrar a Dios. Cristo tiene las llaves para nosotros poder acceder a Dios. Él es el comprobante para poder entrar, de que ya hemos sido redimidos por su sangre y de que hemos sido comprados por su sangre preciosa. Así es que esta piedrecita blanca representa un favor de gracia de parte de Dios para poder entrar a la presencia de Dios. Y la número 3, un hombre nuevo, significa que una vez que estemos en esa presencia de Dios podemos tener una comunión íntima y preciosa con Dios. Un nombre nuevo significa una intimidad y un afecto tierno para aquellos que vencen. Sí, amados, qué hermoso, amados hermanos. Que el Señor permita que nosotros estemos atentos a su palabra siempre. Oremos para que Dios nos dé deseo de entender su palabra y de vivir por ella, y de que su palabra sea nuestro fundamento de vida. Que el Señor te bendiga.